Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herchel. Todos los jueves, de 20 a 22. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Pero muy buenas noches, muy bienvenido a un nuevo programa de Radio Ragú, acá con una mesa repleta de exquisiteces. No tenemos acá una picada gourmet de todo.
Una gran picada.
Totalmente. Y la presencia inestimable del señor Oscar Muñoz. Aplauso para Oscar, vamos. Te voy a compartir el micrófono, Andresito.
Que ya es el quinto Beatle casi.
Totalmente.
El George Martin.
Una cosita, me dijeron en la semana que nos olvidamos de haber dicho los ganadores de los premios el otro día.
Sí.
Josefina de Montserrat ganó la pizza de Tomaso.
Sí. Upa. Sí.
Y Fabián de Coghlan, este, sí, el vino de Orlando.
Muy bien, bien.
Ya, nosotros ya nos contactamos, salud, con eso, le avisamos
salud,
todo.
Salud.
Bermucito, estamos tomando.
Ruido. Agarrate tu vaso. Escúcheme, arrancamos con un homenaje al gran Néstor Nachos Milari, que falleció lamentablemente en el día de ayer a los 76 años, músico que trabajó con Almendra, en La Pesada del Rock, en Papos Blues. Este, bueno, ha hecho de todo este muchacho, gran guitarrista, sí, que la verdad hemos perdido en el día de ayer. No sé si usted tiene que aportar algo más, señor este Cachorro.
Sí,
¿no?
También tocó en La Barra de Chocolate y Piel de Pueblo, que eran de tocó junto con Pajarito Saguri, que hemos hablado también.
Sí.
Este, dijiste en La Pesada del Rock and Roll, en sí, Box Day, que cuando se fue Juan Carlos Godoy lo reemplazó, que era el cuarto Box Day.
Sí.
Este, y después, bueno, pegó muy buena onda al final con, bueno, al principio estuvo con Javier Martínez, con armó una banda que se llamó Cuero, en los 70, que tocaba con Quique Mayorén, con Bernardo Baraj, por ejemplo, sí, con este Osvaldo López. Y con Javier Martínez también tocó mucho. Y finalmente tenía como una reivindicación por parte de los chicos de La Renga, ¿no? Uh-huh. Y de hecho una de sus últimas apariciones fue
con ellos
en mayo, claro, junto ahí, en el show que hicieron en el Estadio Único de La Plata. Y casi como una despedida, ¿no? Parece, pero bueno.
Pareciera, siempre sí, gracias.
Sí, apenas 76 años, una lástima, ¿no?
Y la verdad que sí.
Y bueno, también él hizo un homenaje junto con Alejandro Medina para homenajear justamente a Javier Martínez, interpretaron Doña Laura, un tema de Manal. Pero bueno.
Y bueno, escuche, vamos, sí, a empezar dando los teléfonos de la radio para que, dale, la gente empiece a comunicarse, ¿no?, con nosotros. 50-31-98-01 para comunicarse directamente con nosotros y poder hacernos todo tipo de preguntas.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿cuánto calzo?
Bien.
Porque ahora viene, sí, el día del padre, entonces bueno.
Para que manden regalitos, dice. Epa, sí.
¿No? 42,
sí,
de zapatos.
Sí, de blusa, de, digo, perdón, de remera o no, bueno, de lo que usa usted.
No sé, la verdad. Escuche, L creo que soy.
L.
No puede ser que sea L.
Yo soy XXL.
Y
más
de
o menos.
Vaquero, no sé cuánto. La gente me carga porque digo vaquero. ¿Cómo
dijo,
se dice
vaquero? Dijo vaquero.
Sí,
bueno, sí. Vaquero. Dijo vaquero.
Escúcheme, ¿el WhatsApp?
Sí.
El WhatsApp. Andrés. Es 11-2395-1992. 11-2395-1992.
@ Radio Ragú en el Instagram. Ahí también nos pueden seguir. Radio Ragú en el Facebook. Y pueden buscarnos en YouTube y encontrar muchos programas subidos. Totalmente. Donde también nos pueden ver. Totalmente. Miren qué lindo. Qué lindo.
¿Quieres decir su Instagram, Víctor?
Ya, así como no, @ Víctor Leali o @ VDL Producciones. Ahí van a ver laburos míos, si quieren sobre dibujo animado y todo lo demás. Escúcheme, hoy tenemos el programa dividido en dos. Porque es un programa dedicado a los escritores,
sí,
y a...
No, pero el programa que preparamos para Radio Nacional también es dedicado a un escritor.
Sí, sí, por eso dedicado a los escritores, pero había otra cosa más que estaba dedicado, también me acuerdo que ahora. Mi memoria está frágil últimamente.
Lo tenemos, ¿no?, a Oscar.
No, al de los aperitivos, por eso.
Habíamos dicho de los aperitivos. Claro. Por eso hay una amplia variedad de
aperitivos. Y se celebra el Día del Escritor en Argentina por el nacimiento de Leopoldo Lugones.
Sí, no se celebra por el fallecimiento porque no. Falleció de una manera trágica, sí, se suicidó.
Y cabe decir que en 1888 también nació Fernando Pessoa, sí, ese gran escritor portugués, y que en 1982 fue el debut de Diego Maradona en un mundial.
Exactamente, contra Bélgica.
Contra Bélgica.
Vos fuiste testigo, estuviste ahí.
Fui testigo, estuve ahí.
Un tiro en los palos, sí, Diego.
Estuve ahí, sufrí como loco, jugamos muy mal, perdimos.
Y era esa cosa esquizoide que teníamos, ¿no? Estar en guerra y estar jugando mundial.
Sí, era terrible. Yo estuve ahí, y la verdad que fue un sufrimiento y empezó con la pata izquierda, la Argentina, además, porque vos sabés que se desgastó. Cuando llegó, todo el mundo, el equipo se comía a los chicos crudos. Fue la primera selección que llegó mucho
antes. Un mes antes llegó.
Sí, llegó mucho antes y era la campeona del mundo. Era el mejor equipo de la Argentina hasta ese momento. Mejor todavía que el que va a ser el 86.
Tenía Maradona.
Y a Pasarela.
Sí, bueno, con respecto al del 78 tenía Maradona, ¿no?
Y del 86 tenía Maradona. Sí, estaban los dos, estaba Ramón Díaz. Tenía un equipo extraordinario, pero llegaron demasiado temprano y la verdad que la disciplina se fue relajando con el paso de los días.
Claro.
Las minas en el hotel tomaban sol solo con la parte del la bikini de abajo.
Ajá, dobles, dobles.
En esa época los muchachos lo decían de otra manera.
Bueno, en 1986 fallece Benny Goodman. Y en 2015 muere Sergio Renán.
Un poco controvertida, ¿no, Oscar? La fecha de escritor por el puerto Lugones, ¿no?
Sí, yo la verdad creo que Lugones no fue ni el mejor ni el más digno de los escritores argentinos, primero porque él arrancó muy bien, fue un hombre de los... A ver, vamos a empezar. En la Argentina del siglo XIX hubo dos extraordinarios escritores. Uno es Domingo Faustino Sarmiento, que no lo podían dar manija porque después va a ser el día del maestro, no puede ser el día del maestro, del escritor y todo eso. Todos los primeros presidentes escribían. Mitre fue el primero, Sarmiento el segundo, pero Mitre también era historiador, era presidente. Avellaneda también escribía, pero también fue presidente.
Los últimos también, ¿eh?
No.
Recordamos con los barcos.
No, pero estos escribían bien.
La prosa de Cristina.
Comparada con uno que yo conozco, no sé. De todas maneras te digo, en el siglo XIX tenés dos extraordinarios escritores, solo dos, para mí. Uno es evidentemente Sarmiento y el otro es Hernández con el Martín Fierro. Después de eso viene como la primera ola de modernidad, que es la de Lugones. Por eso a Lugones se lo homenajea, porque es uno de los primeros tipos. Él se prende al modernismo, que era una cosa de moda en esa época. Rubén Darío era la gran figura, era el amigo de Darío. Este no era técnico de San Lorenzo. Entonces los tipos están y de inmediato cambia todo, porque después de la Primera Guerra surge la generación más extraordinaria de la Argentina, con Borges como estandarte. Para mí, Borges debía ser el día del escritor, es Borges. Tenés el mejor escritor del siglo XX, uno de los mejores del mundo de todos tiempos. Sí. Vos lees libros de historia, de fantasía, de cualquier país del mundo y de repente te aparece Borges. Sí. Hay una novela de un francés que es una historia apócrifa de un imperio que nunca existió. Y en medio de esa historia, que cita documentos que tampoco existieron, porque el imperio no existió, de reyes que no existieron, generales que no existieron, y los mezcla con historiadores de primera clase, con poetas, y aparece Borges. Entonces, una cosa, aparece en todos lados. Para mí debió haber sido Borges, y sin meterme mal con el compañero al que celebramos hoy, como el Día del Escritor, yo creo que es muy dura la frase que le dedica justamente el grupo de Borges, que era la revista, una revista que era la revista Martín Fierro, que es el grupo más moderno de la Argentina, que si me permiten voy a leer, y dice, ya estaba en el ocaso, ya no estaba de moda, ya no era la vanguardia, entonces los textos dicen así: fue don Leopoldo Lugones un escritor de cartel, que transformaba el papel en enormes papelones, murió no se sabe cómo, esta hipótesis propuse, fue aplastado bajo el lomo de un diccionario Larousse.
Espectacular.
Lo mató.
Sí. No, puede que leer la otra de las chicas.
Ese otro escritor extraordinario.
Sí.
¿Pero cree que lo lea ahora?
Bueno,
o...
sí.
No sé.
Bueno, un rato.
Un rato, bueno.
Bueno, decime, ¿qué querés decir algo?
No, estoy buscando
algo
para comer.
Estoy peleando con los picles. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el primer tema.
¿Cuál es? Ah, el segundo tema.
El segundo tema. Diga. Alfonsina y el mar de los Nocheros, también dedicado a otra gran escritora.
No,
que
no es
de
los Nocheros.
La versión de los Nocheros.
¿Sabés dónde nació?
Nocheros. No.
En la Suiza italiana.
Mira.
Y vino acá a los 4 años. Hija de una familia burguesa de mucha plata.
Sí, que andaba, filtreaba ahí con el que hizo el libro de las vírgenes, con Facundo Quiroga.
Sí, vírgenes hay muchas, no había, pero...
Como Heidi.
Bueno, esa sí era virgen.
Bueno, dice. O sea, bueno, vamos con Alfonsina del Mar.
Vamos. Buen tema.
¿No puedo abrir esto?
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
hermosa versión de los Nocheros del tema de Alfonsina y el mar. ¿Le gustó, Cachorro?
Me encantó.
Totalmente. Me encantó. No hagamos lo que deseamos. En lugar de ello, seamos responsables de lo que somos. Acá para el señor Osvaldo. ¿Qué le gustó el aforismo? Dígame.
No, Oscar estuvo compartiendo con nosotros la reunión de preproducción.
¿Qué te pareció?
¿Hice un aporte? ¿No se va a hacer un aporte intelectual?
Sí, la verdad que yo que estuve 35 años en la radio, más o menos. Nunca vi una reunión de preproducción como la que hay acá.
Verdaderamente,
le digo a los oyentes, se lo juro por mi vida, extraordinaria, de un vigor, una participación donde, salvo yo, todo el mundo se integraba con montones de ideas. Todas ideas de primera clase, además. Extraordinaria.
Salud, salud.
Salud, salud.
Salud. Sí que somos de corta memoria, salud. ¿No? Porque ya muchas nos olvidamos. Pero... No,
bueno, no, que no diga, gracias, lo diga una eminencia como el señor Oscar Muñoz, es un halago.
La verdad, verdad que sí.
Nos incentiva a seguir este...
A seguir progresando. A seguir este...
Y no deja de ser merecido el halago.
¿A seguir en este rumbo, Oscar? ¿Eh? ¿A seguir en este rumbo?
Yo creo que está bárbaro.
De las otras veces que has venido, nos vamos superando.
Sí, las de preproducción son cada vez más las de preproducción son reuniones cada vez más refinadas, cada vez con más herramientas, con más elementos. En vez de hablar de tres o cuatro cosas, se hable de 10, 15, algunos traen hasta 20 elementos a la mesa.
Bien.
Y está de moda la diversidad ahora.
La diversidad, sí. No voy a decir lo que pensaba porque tengo miedo a la censura.
No, pero expresate libremente.
Y que combinamos bien la teoría de la producción, ¿no?
Además, me parece muy bien porque como es un momento donde se acerca el agotamiento de los bienes y de las ideas, hay que consumir todo muy rápido.
Totalmente.
Che, no nos saludamos a los actores.
No, estaba en eso justamente, acá estoy con este momento. Vamos a agradecerle a la gente, a nuestros sponsors, la tienda de vinos, por ejemplo, que nos provee de estas delicatessen que estamos bebiendo aquí. Que, por ejemplo, pueden encontrar en @tiendadevinosar o en el celular 15-55-99-8252. Envío sin cargo y descuentos a oyentes de Ragú del 87%, 12 cuotas sin interés. Pero aparte no solamente vende vino, sino vende aceite de oliva, encurtido, vende sales saborizadas.
Ah, mire, bárbaro. Hay cervezas.
Hay cerveza, hay de todo. Y después tenemos la promoción, te comento acá a Oscar, que por ahí no lo sabe, la promoción de Osvaldo, compra 6, llegan 4. Que es muy bueno también.
Que se apuren porque se acaba
esa promoción. Me estoy quedando sin aceite.
Aceite de oliva, aceite de oliva Orlando, bueno. Llamalo a Orlando de parte nuestra, 15-55-99-8252.
Que no escuché el teléfono.
15-55-99-8252. Y ahí te lo lleva Orlando en Zunga. A las 4 de la mañana a tu casa.
No, una pizzería.
Sí.
Tomaso. Tomaso, nuestro amigo Tomaso, recién pasamos con Oscar. Nos mandó los postres, hoy los postres.
¡Qué grande! ¡Bravo!
¡Grande, Tomaso!
Muchas gracias.
Porque no solo tiene pizza, empanada, tiene chipa, pizzas congeladas.
Media luna.
Tenía todo el día resuelto y los postres, así que...
También tenía fenómeno. Paracelíaco, ¿no? Creo una línea.
Paracelíaco, sí, un fenómeno.
¿También?
Muy bueno, sí.
Bárbaro. Así que bueno, a Tomaso lo encuentran en Entre Ríos 1180, que es ahí al lado de la estación de subte de la línea E, la estación Entre Ríos. Entre Ríos 1180 y en Independencia el 3100. En Entre Ríos 1180 lo encuentran en el 11-55-85-33-22, 11-55-85-33-22, y en Independencia el 3100 en 11-31-66-66-60. 11-31-66-66-60. Ahí se llama de parte de Radio Rauca. ¿Cuánto le hace?
87% de descuento también, 12 cuotas sin interés, o si no, puedes cheques 30, 60, 90.
Así es. Saludos a las chicas de ahí de Tomás. Empezamos a buscar los postres.
¿Y sabes qué?
La atención es un fenómeno.
Es la pizza que querés al precio que te gusta.
¡Vamos!
¡Salud, salud!
¡Salud!
¡Salud! Muchas gracias.
¡Salud, salud!
Sí, está todo bueno. La verdad que...
No,
acá la iniciativa... Como dice Oscar, esto es un crisol de ideas.
Reunión de producción, simplemente. No.
Bueno, seguimos con la canción.
Si quiere un comentario, escuchaba el otro día un dato científico, ya que estamos en un nivel alto, que vieron esa famosa Universidad de Massachusetts, que sale todo de ahí, no es el MIT, sino una Universidad de Massachusetts que no sé si existe.
No, Massachusetts.
Un científico de esa universidad decía que si la línea de la cola en vez de vertical la tuviéramos horizontal, cuando bajaríamos las escaleras también aplaudiríamos al mismo tiempo. Piénselo.
Lo que es la ciencia,
científico.
Justamente aplaudimos.
Y yo quiero decir algo también. Plomero de tiro alto no sirve. El plomero que es realmente profesional.
Sí, el uniforme tiene que ser
tiro corto. Tiro corto. Sí, tiro corto, si no, no sirve.
Sí, señor. Insercoin tiene que ser.
Totalmente.
Sí, claro.
¿Yo tengo calor yo o hace calor?
No, creo que es la emoción y...
No, la emoción tiene una personalidad destacada.
Y que no estamos, en 10 minutos hemos comido como...
Como chancho.
Oscar, no, pero... Una pregunta de técnica de escritura.
Dale.
A ver.
¿A vos te viene la inspiración o masticar la idea durante mucho tiempo? ¿O te sentás y escribís?
Me siento y escribo. Primero tengo la idea, después me siento y escribo, que en general no tiene nada que ver con la idea que tuve. Pero viste, Borges, que era mucho más capaz que todos nosotros, decía 5% de inspiración, 95% de transpiración.
Ah, bien.
95, es decir, que si Borges decía 95 de transpiración,
sí, nosotros utilizamos 101.
100, ya, exactamente. Claro. No, y además ahora más porque viste que...
Totalmente.
Lo que está pasando con la cultura, ¿no?
Totalmente, un cacho de cultura.
No, hablando no, un cacho de cultura, no.
Sí.
Lo que está pasando con la cultura, ¿sabes lo que pasó en la Bienal?
¿Qué?
La Bienal, viste que la Bienal es así. La Bienal de Venecia es la Bienal más importante del mundo.
Sí.
Entonces hay tres exposiciones distintas. Una que hace el curador, es decir, el señor que se junta con los materiales, las esculturas, las pinturas y los artistas de todo el mundo. Ese se lo lleva cientos de artistas, no es dos o tres.
Sí.
Después están los países. Cada país compra un espacio. Entonces es el pabellón de cada país. Bueno, el pabellón de Argentina fue hecho, como siempre se hace, un año antes, dos años antes, se hizo con el gobierno anterior, sí. Costó 1.200.000 euros, más o menos. Y cuando llegó el momento de poner la tarasca este año, la ministra de Relaciones Exteriores dijo, no, es muy caro. Puso dos mangos y los artistas y los sponsors tuvieron que hacer una vaquita para poder juntar la moscardela. No solo eso. La ministra los rechó y les dijo, las próximas veces, elijan una cosa más barata. Claro, más barata que la Bienal de Venecia son, sí, todas, obvio. Porque hay que estar en la Bienal de Venecia. Y por último lugar, me encontré esta mañana con un amigo mío, que es académico del Instituto Browniano, el del Almirante Brown, sí. Y el Instituto Nacional San Martiniano, el padre de la patria, José, sí, de San Martín,
sí.
Y me dijo que desde que asumió este gobierno en diciembre del año pasado...
No
es que solamente no le dieron fondo. Los miembros de la dirección y los académicos tienen que poner la guita de su bolsillo no solo para el café, sino para el papel higiénico, porque no reciben nada.
Bueno, eso pasa también en el museo donde labura mi mujer. No le mandan plata para el papel higiénico. Ni para internet, le están pagando ella.
Bueno, así es.
Lamentable.
Pero, un cacho de cultura.
No, contanos ahora de las buenas. Estuviste el viernes en un homenaje, ¿no?
Sí, estuve en un homenaje a José Ignacio López, un extraordinario periodista, un hombre de una sencillez formidable, un hombre que hizo del periodismo lo que el periodismo tiene que ser, un hombre que nunca intervino en política, pero sí fue el primer vocero presidencial de la democracia argentina, fue, sí, vocero del presidente Alfonsín durante los 5 años y medio del gobierno de Alfonsín, fue el hombre que en la conferencia de prensa del dictador Jorge Rafael Videla le hizo la pregunta por los desaparecidos dos veces y le dio tal salipa que Videla nunca más se atrevió a hacer una segunda conferencia de prensa. Es un hombre que es de una austeridad extraordinaria, él es creyente, es un católico que... La verdad que cree en la religión y vive como cree, digamos, lo cual es mucho menos frecuente. Este es un amigo de bien, tiene una mesa de periodistas que se llama Veteranos en su tinta, que se reúne una vez por mes. Uh-huh. Y fue la legislatura de Buenos Aires le hizo un homenaje habiéndolo declarado figura destacada de la cultura, los derechos humanos y la comunicación social de la ciudad. Y fue un acto hermoso, lleno de gente de todo tipo, más de 200 personas, periodistas de primera fila de todos los grandes diarios, de muchas de las revistas, todos compañeros de Nacho. La verdad fue un espectáculo hermoso el viernes pasado en la legislatura de Buenos Aires, en unos salones divinos que tiene, el Salón Dorado, que es una cosa extraordinaria, y él con sus 80 y pico de años a cuesta, caminando con un bastón, recibiendo el cariño de todos, e incluso... nosotros desde el Instituto Moreniano, acá con el compañero Herschel, le mandamos una felicitación y adherimos al Día del Periodista de Mariano Moreno, diciendo que mientras haya periodistas como Nacho López, el pensamiento de Moreno sigue vigente. Y él me escribió, Nacho me escribió y me dijo, se pasaron, no es para tanto, yo no soy tan importante. Fíjate la humildad del tipo, ¿no?
Contanos, sí, de la conferencia de prensa esa, la que hace referencia, la de Videla. Vos también estuviste,
sí,
y vos
No fui tan valiente.
Nada, pero por tu humildad no querés contar. Joven, ¿no? Que vos también fuiste uno de los que preguntó a Videla, le preguntó por las personas que no pensaban como él. Bueno, pero ¿qué pasó con eso? Fue una conferencia de prensa que se hizo, pero después después fue censurada en los noticieros.
La conferencia de prensa era la primera que hacía Videla en 3 años y pico de mandato. Y se hizo en la Casa Rosada. Y se hizo en directo, se filmó en directo. Era una época, para los oyentes que no lo saben, no existía la televisión de cable, ni satelital, ni nada. Era los 5 canales y punto. Y bueno, entonces le hicimos algunas preguntas molestas, sobre todo Nacho
y
yo un poquito, sí. Y cuando la repitieron a la noche, borraron la pregunta y la respuesta de la pregunta de Nacho y la respuesta de Videla, y borraron la pregunta mía y la respuesta de él. Es decir, era el sistema de esa dictadura, te hacían desaparecer. Claro, esto era menos dramático, ¿no? Porque no te hacían desaparecer del mundo.
Sí, no físicamente, pero sí la conferencia de prensa.
Claro.
Seguro.
No, bueno, pues, yo la verdad que es una tarea que admiro mucho, la de los escritores. A mí siempre me gustó escribir, nunca escribí algunos artículos de derecho ambiental y esas cosas, pero me cuesta mucho la ficción.
Bueno, ahí yo iba
yo no tengo punto. Talento para la ficción.
Iba en ese punto, yo también quiero reivindicar a los guionistas de historietas, que también son guionistas y son escritores.
Extraordinario.
Son escritores, porque no cualquiera es capaz de escribir un guión de historieta. Entonces, porque parecía ser que ser escritor tiene que ser Borges,
no,
Sábato.
O lo escribió en poesía también, es muy complicado escribir también. En poesía que sea buena.
O aforismos que tanto le gustan a Osvaldo.
En la década del 20, hasta que abrimos diciendo que la década del 20 en Argentina fue extraordinaria y los escritores eran los mejores escritores del mundo, aparece Villiquen.
Claro,
y los cuentos de Vigil se incorporan a la educación pública primaria en la Argentina y después se incorporan en un montón de países de América Latina.
Pero totalmente. Totalmente, ahí tenías Misia Pepa, el mono relojero, la hormiguita viajera, todos cuentos de Vigil. Y aparte una cosa, ¿ustedes saben quién escribía el mono relojero? ¿Quién era el guionista del mono relojero? Dibujado por Fernández y Branca, grandes.
¿No era el mismo Vigil?
No.
¿Quién fue?
Enrique Pinti.
Mirá.
Enrique Pinti escribía el mono relojero. Para mucha gente no lo sabe y era un genio.
Pero eso del año de la década del 20, ¿cuántos años tiene?
Para los chicos es el mono relojero, es Duhalde, ¿no? Claro. Que Capanga. Le dedicó una canción, ¿no? El mono relojero.
Y Víctor,
sí.
El Loco Chávez, ¿quién lo escribía? ¿Quién era?
Trillo.
Ah,
Trillo el guionista, Altuna el dibujante.
Y Altuna el dibujante, sí, me
acuerdo. No, por eso te digo, mucha gente no valora eso.
Creo que fue la primera historieta que me encantó por la historia, ¿no?
Impresionante.
Porque sí, aparte los dibujos que eran maravillosos.
Maravilloso, y aparte era bien nuestro, era bien de acá, el tipo.
Sí.
El tipo estaba en la galería Linier, se dibujaba Linier como yo lo conozco, era impresionante.
Pero además era parte del enorme prestigio e influencia de la Argentina sobre todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque las élites aprendían a leer, iban al colegio, tenían su maestro, pero después ¿dónde leían? En sus países no tenían material de primera clase, compraban Villiquen de Argentina y el gráfico de Argentina.
Seguro.
Que salía desde el año 19.
Seguro, pero aparte la gente se piensa que porque uno lee una historieta, lo que está leyendo es una pavada. Pero vos cuando escribís una historieta, sobre todo si es historieta seria, se refiere a seria cuando vos dibujas la figura humana, los datos que vos das tienen que ser datos precisos. Si vos ponés que la distancia del Sol a la Luna es tanto, tiene que ser la real, porque no puede ser.
Alguien no leyó ni Pur de la Gala, si no vio Ernie Pike y la responsable, o el Tano, ¿cómo se llamaba el Tano?
Brecha, el dibujante.
Extraordinario.
Brecha y Hugo Pratt.
Claro.
Hugo Pratt, que
Brecha
era una
es una versión del Eternauta, ¿no?
Sí,
también,
pero no funcionó muy bien.
Sí.
La de Brecha, un genio. Y Hugo Pratt, un genio.
Pero sabés que se trajeron de Europa, cuando se vino de Italia, Brecha se trajo las fotos de los uniformes de la guerra. Pero,
no, ese era, yo me equivoqué, ese era Hugo Pratt. Hugo Pratt que trajo los uniformes de la guerra.
No,
una bestia, Hugo Pratt.
Los uniformes de la guerra. Entonces, en las historietas, que eran, suponete, una batalla invernal entre tropas de infantería contra tropas del tanque, el uniforme del dibujo no era un invento.
Era real.
Era el verdadero uniforme que se usaba en esa época.
Sí.
Es impresionante.
Hay una historieta de Hugo Pratt que se llama Anne y Dan, que transcurre en el África, así, que vos la lees y tenés calor. Es impresionante cómo transmite el dibujo. Vos te metés ahí adentro de esa historia.
Y esa historia es que Humberto Eco escribió una, ¿de quién era? ¿Te acordás?
No.
De un personaje que, ¿cómo era? Un personaje de Los Mares del Sur.
Humberto Eco, Los Mares del Sur tenés de Hugo Pratt también
Se me fue el nombre. El Corto Maltés.
Claro, el Corto Maltés.
El Corto Maltés es impresionante.
Resulta que hay un homenaje, nada más y nada menos, que de Umberto Eco al Corto Maltés, que no existe. Al Corto Maltés, no al autor. Le dio vida al Corto Maltés. Es extraordinario.
El Corto Maltés es argentino.
Claro.
Nació acá en Argentina, claro. El Corto Maltés. Y después, aparte por los lugares que iba, iba a las islas Fiji, iba a lugares, a islas que eran, que estaba Rasputín, que era un maldito, que era el villano, que era una bestia impresionante. No, son historias maravillosas.
Qué lástima, qué los piratas, los piratas de, la, no de esas islas Malasa.
Sí, las islas de la Malasia. No, es una cosa impresionante. Pues hay que reivindicar a los que escriben cuentos también, que también son escritores, los que escriben guiones de historietas, los que escriben poesía.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Sí. Si,
había, cuando yo era chico, se había producido un problema.
Sí.
Se había abierto la importación de revistas. Llegaron lo que acá se llamaban en esa época, para los que éramos chicos, se llamaban las revistas mexicanas.
Sí.
Epopeya, Roy Rogers, la de qué sé yo, que eran lindísimas, eran buen dibujo, etcétera, sí. Y amarata. Entonces, los argentinos no tienen cómo competir. Entonces se hacen unas revistas muy chiquititas, más chiquitas que Paturuzú.
Claro.
Estaba Fanancio, Don Nicola.
Claro, Don Nicola, bueno, Don Nicola, a mí Héctor Torino fue un padre.
Lupin. Extraordinario.
Lupin. Sí, Lupin.
Lupin empezó. Lupin era el. ¿Sabes cómo le decían a Néstor Kirchner?
Lupin. Lupin.
Claro, Lupin. Claro. Era la misma cara, la misma napia.
Que vos decís que las más chiquitas era Rayos.
Barrabás.
Barrabás también, que era de Torino. Rayo Rojo.
Capicúa.
Rayo Rojo era más chiquita.
No, vos, esa es anterior, Mister X y Rayo Rojo.
Claro, Rayo Rojo era más chiquitita porque lo hacían con el descarte de la, claro, de los cortes de las del papel.
Del papel, lo que sobraba de papel, en lugar de tirarlo, como era muy caro el
primer historieta chiquita.
Qué bueno, no.
No, no, es impresionante. Y aparte la cultura de la historieta en la historia de la Argentina.
No, y aparte lo que vendían esas revistas.
Tremendo. Tremendo. Aparte, la Argentina fue pionera en el tema editorial de historietas y en el tema del dibujo animado también. La gente no lo valora eso, ¿viste?
Pero mira, Oscar, acá, el director de Lupin era un tío abuelo mío.
¡No me digas!
Claro, Héctor Sidoli.
Sidoli. Y mirá, vivió toda su vida, y se iba de viaje a Brasil, no importa cuánto era el dólar, con lo que ganaba él y el socio, con la revista Lupin.
Mirá. Y Lupin, el personaje Lupin, era la caricatura de Guerrero, que era el socio de Héctor Sidoli, porque él era piloto amateur.
Entonces,
Abel Yanigro, que era un gran caricaturista y fue el creador de Pura Pinta.
Pura Pinta.
Hermoso. Sí. Un día, mientras él volaba, le hacía caricaturas. Y Guillermo Di Vito, otro grande de la historieta grande argentina.
Fue socio Di Vito con mi tío y con
la
revista Lupin. Claro,
mirá. La editorial se llama GDS. Era Guerrero Sidoli Di Vito.
¿Y por qué ahora no tenemos?
Porque
primero porque ellos en el último tiempo ya les iba mal porque la revista papel no se vendía. Les iba mejor vendiendo dibujos originales.
Pero ¿y por qué no se vendía? Digamos, ¿por qué se dejaron de vender?
Porque no sé, porque
internet.
No, porque escúchame, pero vos las historietas mangas se siguen vendiendo, pero, y el Batman se sigue vendiendo.
Sí, pero las mangas también van a terminar en internet. Digo, es muy caro el papel, es muy caro el costo, son importadas estas, es un sector social, solo puede comprar. El que quiere leer una historieta en internet.
No, pero hoy se venden historietas japonesas.
Sí, pero japonesas, sí, pero ¿cuántas?
Marvel.
Sí.
Sí, pero igualmente no es lo mismo leerlo en internet que tener la revista en la mano y sentir el papel. No,
es como tener un papel, ese es el mismo problema.
No, pero yo que estoy muy telúrico. ¿Dónde está la llama esa?
Acá.
Ah, la llama que
está. Acá.
Está la llama. Bueno, escúcheme.
Sí.
Vamos a seguir entonces.
Mirá.
Sí, dígame.
Pero bueno, el próximo tema.
Para que ya hago un llamado a la solidaridad.
Dale.
Ricardo, no me funciona el WhatsApp, no estoy logueado al WhatsApp.
Ah, y la gente se está matando escribiendo y no le contestamos.
Claro.
Sí, escúchame.
Sí.
Diga.
¿Sabes qué? A mi novia, pobre, se le murió el perrito.
Sí, ¿y qué hiciste?
No, le regalé un perrito idéntico al que tenía.
¿Y qué te dijo?
Me reputió.
¿Por qué?
Me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con dos perros muertos?
¡No!
Salud.
Salud. Queremos avisarle acá.
Osvaldo no brinda.
No, queremos avisarle acá a Oscar que se viene el programa de humor de Osvaldo.
No, ¿sabes qué?
Humorandia se va a llamar.
Vos felicitaste la producción de este programa. Felicitalo a estos tres que buscan esos chistes malos todo el día por internet.
No sean malos.
Todo el tiempo ni una nota hacen, pero buscan los chistes
no
malos.
No deja tener un cierto trabajo intelectual.
Totalmente, no son malos. Los que escriben chistes, el que crea los chistes también es un intelectual. No es fácil escribir un chiste.
Como este, como
bueno,
este,
dígame, sí. A Bocachorro, lo interrumpí.
Aparte, no hay nada más lindo que hacer reír al resto de la gente. ¿No? Uno levanta una sonrisa.
Sobre todo cuando se renuevan los públicos y no pueden decir que el chiste es viejo.
Claro. Tengo saludos, Oscar, del invitado. El jueves pasado tuvimos de invitado a Lito. Que acá me escribe y te manda muchos saludos.
Mandale un abrazo y decirle que, por favor. Lo que pasa es que las exquisiteces que prepara Lito. Lo que pasa es que es muy caro el digamos. Vos vas ahí, es muy caro y la variedad es muy grande, sí. ¿Viste? Vos venís
es
ahí.
Es para una elite.
Es para una elite.
Claro.
Es la elite de los amigos de Lito. Totalmente. Que se animan.
Que somos unos pocos.
No pueden ser los precios que tiene Lito. Quedó
en la prehistoria.
En la prehistoria.
Totalmente. Sí. Bueno, dígame, usted lo hablo mientras te interrumpe, sí.
Sí. Vamos a escuchar un temita de... Se llama Las Pastillas del Abuelo, no sé sí. si conocen.
Sí,
una banda del 2002. Se hicieron famosos por un tema que se llama El Sensei. Uh-huh. Pero bueno, fue un tema que mandaron un demo a un concurso de canciones de bandas que...
Hernán era
el Sensei. Hernán. Que en el programa Day Trip, no sé si se acuerdan, la Rock and Pop, sí, que estaba Juan Di Natale, sí. Todo eso, bueno, había un concurso de bandas under y ellos mandaron eso, el bombardeo del demo se llamaba. Y bueno, y ahí lo ganaron, se hicieron conocidos. Tal forma que antes de grabar el disco ya era una banda conocida.
Mirá vos.
Y bueno, y no vamos a escuchar el Sensei, pero vamos a escuchar otro tema. No conseguimos de aperitivo, pero sí conseguimos este que se llama cerveza.
Así que bueno.
Cuando la cerveza se calienta demasiado, el cenicero está lleno y el paquete vacío, pierdo la cabeza, dice.
Vamos.
Y me siento un desgraciado.
¿Qué poesía? Bueno, qué poesía.
Así cuenta? Que si quiere escuchar Las Pastillas del Abuelo.
Cerveza se calienta demasiado, el cenicero está lleno y el paquete vacío, pierdo la cabeza y me siento un desgraciado, como quien tiene por hobby al vino del estío, trate de que el corazón no me diera explicación para no derramar lágrimas en tu honor. Trate de que la razón me llevara al buen camino. Ella me presentó al vino al que agradecido estoy. Que ayer la princesa se hizo reina, aquel cepillo sin dientes hoy es el que mejor peina. Ya no deshace el somier aquel amor tan fugaz que en ese cuarto de hotel se declaraba inmortal. Cuando las estrellas iluminan mi pasado, puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva, y hoy en mi ventana veo llover sobre mojado. Me siento un niño indefenso en medio de la selva. Traté de que mis ojos no te vieran tan lejos, pero siempre será así triste porvenir. Traté de que mi pasión se perdiera entre el montón, pero siempre será igual. Thank you.
gracias.
Al externo del nivel de Buenos Aires y sacarlo de trabajo privado, que le cobra mucho.
Totalmente, no, si estamos al aire, ya sabemos que estamos al aire, pero.
Es una mesa de amigos, seguimos.
Totalmente.
Siempre.
Y hablando de eso, quiero decirle.
Dígame.
Nuestros amigos no deben aceptar nuestros errores, deben ayudar a corregirlos.
Si alguien afanó el vaso,
no, no estoy de acuerdo.
No está de acuerdo.
No, no. Mis amigos, yo les banco los errores que cometan.
Totalmente.
No le damos más bola, pero
lo bancamos. Que después, por supuesto, si te dicen, che, mira, estuviste mal, pero hay que bancar al amigo. Me parece que al amigo hay que bancarlo, aunque vaya sopre, ¿no?
Totalmente.
Es un tema acá de. Es una discusión argenta.
Para afuera, espalda con espalda.
Sí, claro.
Para
adentro, sí. Después, exactamente. Eso, para afuera, espalda con espalda.
Totalmente.
Y la, estamos en el paso de las Termópilas defendiéndonos de las bestias.
Totalmente.
Uno dice.
Si dudo de mi amigo, sí. Ya no es mi amigo o no lo soy yo.
¿Cómo, cómo?
Si dudo de mi amigo, ya no es mi amigo o no lo soy yo.
No sos vos.
La mejor frase sobre un amigo me la dijo un querido amigo mío que se murió, que se llamaba el Chueco Mervilá, que lo conoció Andrés. Y vos también lo conoció Sidoli. El Chueco una vez me dice, ¿quién es el mejor amigo? Y yo le digo, le doy la respuesta burda, la fácil, le digo, el que te banca en la mala.
Obvio.
El Chueco, que era un hombre, era un vasco noble como pocos, me dice, no, si te va mal y no bancas al amigo, sos un canalla, eso es, va de suyo. El gran amigo es el que está contento cuando le va a vos mejor que a él.
Obvio.
Ah, qué bueno. Sí, claro.
Amigo,
hay
eso
que bancarse
dice la,
eso.
Claro, amigo, también eso que dice, la probé, no me gustó y encima vine y te lo cuenta.
Ese no se llamaba de otra, no se llamaba de otra manera.
No, totalmente. Es un amigo.
Eso era cuando había trolebuses, ¿no?
También, sí, en la época.
Sí, claro.
No, y viste que, vieron que a veces pasa que uno dice, tengo un amigo y después pensás, ¿es amigo o no es amigo?
Sí, claro.
Claro, porque ¿qué compartís con esa persona, no? Amigo del trabajo. Digo, yo con Andrés no, soy más amigo con otro, pero no soy tampoco. La amistad surgió de acá, quizás.
Obvio.
Sí, señor.
Pero cuando llega alguien y te dice, hola, amigo, ay, estamos más jodidos, ¿no?
Sí, sí.
A Cachorro lo conozco de los 13 años. Creo
así
que ayer
es.
Le dije amigo.
Pero le dijiste porque es más grandote que vos.
Claro, porque tiene miedo.
Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, la amistad es un tema. ¿Qué? Dígame.
No, digo que. Los veo tan juntitos,
tan
juntitos que tienen que compartir el micrófono
porque
ustedes.
Porque somos amigos.
Me emociona. Son una imagen de la amistad ustedes.
Perdón que rompamos acá con
sí, perdón,
personal.
Sí, sí.
Yo le quiero preguntar, después me lo
Cuente.
Tenía que ir al médico. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue?
No, fui al médico porque firmé como que me sentía mal y le pregunté si tenía cura.
¿Y qué te dijo?
Que claro, con misa, funeral y todo incluido. Todavía.
Salud, pero, entonces.
Salud.
Pero te aviso.
Que se da cuenta que
no,
que sea con
que el cura no sea el que está en Chacarita.
No.
Porque vos sabés que es castigo, destino de castigo de los curas. ¿Viste como en el Estado que te mandan a la.
Con
a
razón,
la,
sí.
A los que mandan ahí es de castigo. ¿Por qué? Porque los tipos tienen que hablar un montón de veces, despedir un montón de muertos y nadie se queda, no puede hacer ninguna tarea. Todo lo que hay le dura un minuto y medio.
Sí.
Entonces es uno de los peores destinos de los curas. Así que el cura que está ahí, vos miralo y decirle vos qué hiciste.
Che, están tan mal con los chistes que se está raspando el fondo de la olla casi. ¿Eh?
No,
son unos hijos de puta. Perdón. Son unos inmorales.
Son problemas personales.
Hoy. Íbamos a hablar de los aperitivos. Se manchó la camisa. Sal, hay que poner sal para
acá. Aro.
No, porque tuvimos un montaje en la radio que nos pidieron moderación con este.
El lenguaje soez. Dígame.
Aro
no es soez, perdón. A menos que. Ustedes tienen la cabeza podrida. Aro. Tienen la cabeza podrida.
Venía una oveja caminando por el campo y le pregunta a otra, che, ¿a dónde queda el rebaño? Dice, no, ¿por qué? Porque me estoy remeando.
¡Ah!
Volvimos a los chistes infantiles. Bien, muy bien, chiste de salón.
Yo me voy, no, si siguen con estos chistes me voy.
Íbamos a hacer un especial de.
Vamos a profundizar una ingesta, después vamos parando.
Sí, Andrés, íbamos a hacer el especial de puertas de baño, pero inscripción en puertas de baño.
Ah, no, pero lo dejamos para otro.
Para otro horario.
A ver, parate, hace el 4 y decís esperidina.
Hablando de esperidina, vamos a hablar de los aperitivos, ¿no? Porque queremos homenajear los aperitivos argentinos.
Hable. Sí.
Y la esperidina es la primera patente argentina.
Muy bien, sí.
Sí. ¿Sabes qué? En el año 1834, Bernardino Rivadavia convocó a un bioquímico para fundar el primer boticario del país.
Sí.
24, dice. No 34. 34. Bueno, tengo debe ser 24 porque él el 24 estaba en el poder. En el 34 estaba el tío Don Juan Manuel, que me parece que era más pesadito.
Bueno, pero no puede haber hecho después de haber dejado el poder, ¿o no?
Cuando viene cuando Don Juan Manuel tenía la mano pesada.
Bueno, fundó el primer boticario del país. Bueno, después se lo vendió a Don Silvestre de Marchi, un suizo, que fue el primer cónsul italiano en la Argentina.
Mira.
Bueno, después pasó a la...
¿El primer qué? Perdón.
Cónsul italiano en Argentina.
Ah, después, porque bueno, Italia no existía todavía. Claro. Italia de 1871.
Bueno, tengo ahí la información que tengo. Vale, pero la hoja de papel, no estoy con vos.
No, pero vendría la zona que hoy es Italia, podemos decir.
Falta la idea que San Lorenzo salió campeón y...
Cuando eso pase no se equivoca ni en media pucoma, viejo.
Bueno, el asunto que después de un par de generaciones al boticario entró a trabajar un becario que venía de Boston, se llama Melville Bagley. ¿Le suena el apellido Bagley?
Sí, es el que estaba a la fábrica frente al parque Le Llama.
Claro, sí, es el que tiene la carga espiridina por ahí.
Claro, acá está la foto de él.
Fue Melville. Un joven emprendedor y curioso, y rodeado de recetas e insumos, tomó en 1864 unas naranjas quinteras, sí, unas 20 hierbas, y le dio forma a un aperitivo inspirado en licores franceses, la espiridina. Ah,
claro, Bagley era un gringo bueno.
Si el 90% de los aperitivos empezaron como tónicos para la salud.
Totalmente.
El fernet, espiridina, la ferroquina.
Bueno, y alguno tito, como Merca, me parece, ¿no?
Fue un pionero en el marketing. ¿Sabes qué? Hizo publicidad de anticipación, pegaba afiches en la calle.
Mirá.
Diciendo
mirá,
que se grande. Venía. Se viene Esperidina, ¿eh? Sabía de qué se
trataba. Mirá.
Una campaña sorpresa.
Y lo confirmó el 24 de diciembre de 1864 en el diario La Tribuna, con aviso de el licor.
Y aparte, la botella sigue siendo exactamente la misma que de aquella época.
Exactamente.
Sí, se han hecho lámparas con esta botella.
Fue tan exitoso que toda la especialmente la alta sociedad, y todos los que querían pertenecer a la alta sociedad, tomaban Esperidina. Y bueno, el problema es que tuvo muchas copias.
Sí, está bueno también.
Entonces, ahí fue cuando empezó a insistir para que se lo patentaran.
Sí.
No había ley de patentes acá.
No.
En Estados Unidos sí. Entonces él pidió que se copiara la ley de patentes de Estados Unidos, y en 1876, gracias al impulso de Bagley y la predisposición de Avellaneda, se convirtió en la primera patente registrada del país, la esperidina.
Mirá qué grande. Lindo, ¿eh? Vamos, salud. Por el señor Bagley.
Por Melville.
Vamos, Bagley todavía.
Así que estamos tomando acá esperidina.
Lindo para los guaguancó, ¿viste? Los temas esos que...
Guaguancó que escuchamos la semana pasada fue un tema dedicado a la música tropical.
¿Querés que te diga qué decía el aviso de esperidina?
A ver.
He recorrido el mundo, he visitado las grandes poblaciones del universo, he visto los mayores inventos y las cosas más útiles de la humanidad. Ninguna entre todas las cosas he encontrado más agradable, más eficaz para la salud que una copa de cada comida de esperidina Bagley.
Todavía. Claro, en esa época no había ni aviones.
No había nada.
Claro, lo que te contaban tenía que creer. Porque
y vieron que el aperitivo dejó de estar de moda un tiempo.
Sí.
Sí, en los 90.
Los 90.
Los 90 pasó la cerveza, vino el fernet con coca.
El champán.
El champán.
¿Y alguien se acuerda? La macana no viene
el vino,
sola.
El vino.
La macana es en política, nunca viene sola.
¿Se acuerda de Lastigancia, Lastisinsano?
Sí.
Vamos, todavía.
Bueno, pero ahora vuelve también a estar de vuelta algunos aperitivos.
Lastinencia, yo lo recuerdo como teoría, pero en la práctica no conocí ningún amigo.
Nunca con abstinencia.
Bueno, escúcheme, estamos quedando cortos, así que vamos con el próximo. Upa. Tenga, acá sí. Propuesta por el señor Andrés
Herschel. Claro, porque después en los programas sucesivos vamos a seguir contando las historias de todos los aperitivos nacionales. Totalmente. Amargo Obrero. Sí.
Ferroquina. Pero Amargo Obrero, ¿no me podés tirar una
sí,
línea?
De Rosario, es de Rosario, de Rosarino.
¿Y por qué se llama Amargo y Obrero? ¿Era para que tomaran los obreros?
Claro, exactamente. Y fíjate que tiene en la tapa tiene una hoz y una maíz.
Incluso tiene muy bajo alcohol.
Eran casi bolcheviques, porque la hoz le faltaba el martillo. Claro. Porque había bebidas en Italia, viste, que eran la cerveza de los obreros.
Sí.
Son todas así, ¿no? Bitter, la esperidina dice bitter abajo. Sí. Amargo también, ¿no?
Bitter es amargo. Lo fundaron en 1888 Pedro Cataloni y Antonio Tacconi.
Los japoneses.
Tacconi.
Sí. Y le mezclaron 50 hierbas. Entre la muña muña.
La muña muña es una que sirve, ¿sabes para qué? Sí. Después te cuento.
Carqueja.
¿Viste lo que querés? sí, lo que más te gusta en el mundo, duplicás, duplicás. Sí, cuando no había pastillita azul, el muña muña. Eso.
Meta muña muña.
La semana que viene seguimos contando la historia del amargo obrero.
Sí, ahora vamos con Tomo y Obligo.
Tomo y Obligo, porque ¿quién era un gran tomador de aperitivos? Principio del siglo. Así que bueno, vamos con Tomo y Obligo de Carlos Gardel.
Y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. El casco disminuye la visión y el oído del motociclista, por lo cual, si circula en auto, en caso de ser necesario, toque la bocina para hacerse oír. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el...